desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes, noches, son las 7 de la noche en punto. Les saluda el hermano Carlos Navarro desde la Iglesia Bautista West Brownsville, acá en la ciudad de Brownsville, Texas. Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan por medio de Radio Bautista, los que nos siguen también por Facebook y YouTube. Esta noche acabamos de participar en bautizando a un hermano que viene desde la ciudad de Houston para obedecer a Jesús en esta en este mandato, pues esta ordenanza, ¿no?, del bautismo. Y también, esta noche, después del mensaje, vamos a participar nosotros de lo que será la celebración de la Cena del Señor. He titulado para esta noche un mensaje que es así de claro, es así de práctico y de sencillo. No hay alternativas. Para las cosas que yo le voy a presentar, no hay alternativas. Jesucristo es la respuesta. Jesús es la solución. Así que nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias y queremos pedirle al Señor que pueda bendecir la lectura de la palabra, el mensaje de la palabra, que bendiga también nuestras vidas. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 47. Voy a dar lectura del 44 al 46 y en el versículo 47, fuertecito todos, desde donde estemos, por favor, lo vamos a leer. Dice así el Señor en su palabra. 44 comienzo yo, el 47 lo hacemos todos. Ninguno, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Todos en el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Padre, tenemos la hermosa, la preciosa, la gloriosa palabra tuya en nuestras manos y queremos pedirte que añada bendición a ella, que hables a nuestras vidas y que instruyas. Y que también, Señor, bendigas a nuestra congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para casi todas las cosas que hacemos en la vida, y lo hacemos a diario, hay alternativas. Hoy, por ejemplo, o también lo que se podría llamar opciones. Hoy, 125 millones de mexicanos están a la expectativa en México, y otros 250 millones afuera, están a la expectativa para ver cuánto fue el padrón electoral y cuántos de esos millones, cuántos millones van a elegir a un presidente. Y tienen opciones, tienen alternativas, tienen cuatro candidatos. Para todo, casi todo de lo que hacemos en la vida, nosotros nos enfrentamos con esto. Sea relevante o no sea relevante, sea importante o no sea importante, sea trascendental o no sea trascendental, hay alternativas. Usted tuvo una alternativa el día de hoy, quedarse en su casa, pero usted optó por venir. Usted tuvo una alternativa de quedarse con sus visitas, con su familia, pero usted optó por venir. Eso se nos presenta a diario en la vida. A las personas que nos conocieron antes a nosotros de venir a conocer a Jesús, aquella gente que nos conoció antes, que nosotros estábamos en el mundo, a ellos les parece raro y extraño que nosotros vivamos como vivimos. A veces este tipo de gente nos preguntan qué fue lo que pasó y por qué lo hiciste. Y algunos otros nos critican por la decisión o por pues el paso que dimos, ¿no? Lo hermoso de todo es que los que ahora estamos de este lado, lo hermoso de todo es que todos los que ahora disfrutamos esta calidad de vida como cristianos, nosotros nos damos cuenta que tomamos la decisión correcta. Elegimos a Jesús y desde que nosotros elegimos a Jesús, no nos arrepentimos de haberlo hecho. Todos los días vamos a un restaurante, vamos a una tienda de comida rápida y te hacen la pregunta, ¿Coca o Pepsi? y tú decides. Casi no te dicen Dr. Pepper, ¿verdad? A mí no me entra. Ese Dr. Pepper es como que esté tomando NyQuil con hielo, oye. No me entra el Dr. Pepper a mí. Mi paladar no es para eso. También vas a un restaurante mexicano y que pides una comida, que unos huevos a la mexicana, unos frijoles refritos y unas papas fritas y salsita. Y lo primero que te dice la mesera es, ¿de harina o de maíz? ¿Verdad? Tú decides qué es lo que quieres. ¿Azúcar o sal? ¿Quiere tamales de azúcar o quiere tamales de sal? ¿O quiere gorditas de azúcar o quiere gorditas de sal? Va al restaurante donde los chinos y ¿qué va? What are you gonna have drink? Tea. Y la muchacha dice, hot or cold? Iced tea. Y tú decides. Vas al restaurante y te piden unos huevos y lo primero que te dice, ¿cómo los quiere? ¿Estrellados o revueltos? Me recuerdo que había un par de amigos que se habían venido para acá a los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, y pues, igual que la India María, ¿no?, de que coffee and donuts, y coffee and donuts, y coffee and donuts, fue lo que se aprendió, y entonces, ¿y qué es lo que quiere? Eggs, le dijo él, ¿verdad? How do you want to cook? No sabía cómo decir fried o scrambled. Así le dijo, ¿verdad? Entonces, esos son los huevos así. Entonces, usted decide cómo los quiere, si revueltos o estrellados. Usted decide qué medio de transporte utiliza. Digo esto porque en algunos países en Europa, que en alguno de estos días, ojalá que nosotros podamos llegar a entender esta cultura del transporte, que algún día nosotros podamos entrar en lo que son las motos Vespas, o las famosas scooters, por la cuestión de que las calles, especialmente en París, Milán, Roma, Madrid, Barcelona, que son calles muy angostas, y es difícil encontrar un estacionamiento, por la cuestión también del tráfico, ya esta cuestión ya uno opta por lo que es o la bicicleta o las scooters o los Vespas. Pero usted decide qué medio de transporte tiene. Si es transporte aéreo, si es transporte terrestre, si es transporte marítimo. Para lo que nosotros hacemos, como le digo, casi todas las veces o todos los días nos vemos expuestos a esto, hay opciones. Y quizá más de una. Pero con las cosas que tienen que ver con la eternidad, con aquellas cosas que tienen que ver con tu alma, aquellas cosas que tienen que ver con tu espíritu, aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna, aquellas cosas que tienen que ver con el perdón de pecados, aquellas cosas que tienen que ver para que en un futuro podamos caminar nosotros en las calles de oro y el mar de cristal, no hay alternativas. Por eso el mensaje de esta noche, no hay alternativas, es Jesucristo. El mensaje para todos nosotros en esta noche es para que podamos poner un poquito de atención para ver qué es lo que Dios nos quiere decir con respecto a esto. Es interesante, no critico porque pues en realidad no me parecería correcto hacerlo, solamente me sorprende. Hasta el momento, en este ministerio que yo tengo los sábados por la mañana, hasta este momento, después de estos 2-3 meses, no he visto a ninguna de las personas que trabajan en ese lugar que levanten la mano para aceptar a Jesús. Pero sí, en el otro lugar donde pasé casi 25 años sirviendo, ahí me di cuenta que hasta los cocineros, las personas de mantenimiento que salían, mire qué interesante. Yo estaba predicando frente a una audiencia probablemente de unos 60, 80 personas, y las personas de mantenimiento y el muchacho de la basura salió con el carretón y me escuchó predicar y se quedó. Y al momento de hacer la invitación, como claro, yo pienso que las personas a quienes va dirigido el mensaje es a otra audiencia, no a los que trabajan ahí. Y el muchacho que estaba ahí levantó la mano para aceptar a Jesús. Me recuerdo en una ocasión, en un teatro muy importante, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, allá en el Teatro Santos de Gollado, que es uno de los más importantes, más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, me había invitado el doctor Rudy Hernández para que yo fuera el evangelista, el predicador de una convención de las iglesias bautistas de todo el estado de Jalisco. Y bueno, habían aproximadamente unas 2.500 personas, estaba llenísimo eso. Y sorprendente, me recuerdo el mensaje porque lo noté, y anoté el resultado, cuando dice que nuestro encuentro con Dios, aquel mensaje del profeta Amós en el capítulo 4, donde dice, prepárate para abrir el encuentro de tu Dios. Y cuando empiezo a hacer la invitación, claro, uno está clavado con sus ojos viendo a la audiencia para ver quiénes de los que están sentados van a levantar su mano. Pero enfrente de mí tenía yo una señorita, tal vez entre unos 25, 27 años de edad, parada con unas cámaras de Televisa. Entonces, no sé por qué había llegado, parece que no era parte del convenio esto, pero como había sido una convocatoria un poquito masiva, entonces llegó la cámara de Televisa y la muchacha estaba en un banco grande con un atril y poniendo las cámaras. Y en el momento de hacer la invitación, la muchacha levantó la mano para aceptar a Jesús. El mensaje de esta noche es para que usted se dé cuenta que va a venir un momento en la vida en donde usted no puede en ningún momento, pero para nada, entrar en un dilema en su vida, en tener que claudicar entre dos pensamientos. Usted no hay alternativa, es Jesús. Con lo que tiene que ver para recibir la vida eterna, con lo que tiene que ver con la cuestión de la salvación de su alma, no hay otra salida. En el capítulo 6, versículo 47, mire qué interesante esto. Para recibir la vida eterna y la salvación de su alma, para recibir la vida eterna y la salvación de mi alma, no hay alternativas. Hablaba con un joven hace uno de estos días, en el sauna, ahí nos metemos, 20, 25 minutos, y empiezo a platicar. Y me dice, mire, me dijo, yo iba a tal iglesia. Y no me salí de ahí, me dijo, no porque hubiera habido algo malo, no porque no me hubiera gustado nada, sino que simple y sencillamente me dijo, yo siento que la iglesia no es para mí. Y le hice la pregunta. Bueno, mira, le digo, tenés toda la razón y tenés toda la libertad de pensar cómo estás, pero vas a dejar pelona la Biblia, le dijo, porque hay una cantidad de porciones en la Escritura donde se nos dice de la importancia de congregarnos. Imagínate, el rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Decía el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué mejor es un día en tus actos que mil fuera de ellos? Le vas a mirar y encima de esto, el último clavo al ataúd es donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, me dijo, pero mire, me dijo, yo nunca comienzo un día si yo no hablo con Dios. Y nunca termino el día si no hablo con Dios. ¿Lees la Biblia? Honestamente, me dijo, y me contestó rápido, no la leo. Cuando la leas, te vas a dar cuenta que no puedes vivir sin congregarte. No puedes hacerlo. No puede haber un sano cristiano. No puede haber un cristiano sano que verdaderamente diga, estoy en paz con Dios, vivo en paz con Dios, sin congregarse. Pero cuando tiene que ver con esto, con la parte más importante de tu existencia, que no sabemos cuántos años vamos a vivir, que tiene que ver con la vida eterna y la salvación de tu alma, aquí solamente se encuentra en Jesús. Y son palabras, mire, si a este tipo de intelectuales, si a este grupo de personas que difieren, que contrastan, que no aceptan, que rechazan lo que dice la Biblia, tienen una muy buena oportunidad para antagonizar con Dios, no con los predicadores. Nosotros los predicadores no inventamos, nosotros no armamos nada para venir y tratar la manera de persuadir a nuestras congregaciones. Nosotros repetimos lo que está en la Biblia. En el capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, dos veces, truly, truly I say unto you. Eso es lo que dice el versículo 47. El que cree en mí, ¿cómo dice? Tiene vida eterna. Mira, Cristo fuera y lo dijo el hermano Josh McDowell, en un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, que Cristo o fue un lunático, o fue un gran actor, un usurpador o un mentiroso, si todo lo que dijo no es verdad. Aquí hay una situación muy clara. Aquí hay blanco y negro, no hay gris. Aquí hay alto y bajo, no hay término medio. Aquí hay cielo y hay infierno, no hay purgatorio y no hay limbo. Quiero que usted entienda y comprenda bien todo esto. Mire, Cristo fuera un usurpador, si hubiera habido otra persona que podía salvar, Maris, te encargo, Galarza, te encargo, por favor, ¿eh? Cristo fuera un gran usurpador y Cristo hubiera tomado una posición que no era correcta, si él mismo hubiera sabido o hubiera existido otra persona que podía darle a la raza humana o que podía darle al hombre lo que él dijo que podía darle. Existen otros. Y han existido otros a través de la historia de la raza humana que se han autoproclamado mesías, que se han autoproclamado salvadores, que se han autoproclamado profetas. Pero fue Cristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue Confucio, no fue nadie más, inclusive tampoco la Virgen María. El único que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y darnos la vida eterna es Jesús. Entonces, con lo que tiene que ver con lo más importante que existe en la vida, que es la salvación de su alma, la salvación de mi alma, la garantía de la eternidad de mi alma y el perdón de mis pecados, es solamente Jesús. Pero también, cuando tiene que ver algo con respecto a conocer las cosas del futuro. Yo no sé si habrá alguien en esta iglesia, no lo sé. Yo no sé si habrá alguien en el cristianismo que tenga una cierta inclinación por querer saber qué va a pasar en el futuro. En uno de sus libros muy lindos de evangelismo, el hermano, el doctor James Kennedy, escribió una anécdota. Dice que él era el rector de la universidad y una noche se quedó muy tarde en su oficina estudiando y revisando algunos papeles, documentos de la iglesia y del seminario. Para poder llegar hasta donde estaba su vehículo, tenía que atravesar el campus de la universidad. Y entonces salió de su oficina, tenía que dar una gran vuelta para llegar hasta donde estaba el estacionamiento de su vehículo. Pero él vio que las luces del gimnasio de la universidad estaban encendidas. Dice, ¿qué pasó, Carlos Recio? Me dejaste encendidas las luces, ¿verdad? Entonces entró el doctor en el gimnasio y vio a un jovencito de color, póngale usted unos 20, 22 años, que era el janitor de la universidad. Y se acerca a él. Y el muchacho se sintió un poquito apenado porque era hora de trabajo y él estaba leyendo la Biblia. Y le dice, let's say for example, what are you doing, Jeffrey? Y le dice, bueno, es que estoy leyendo la Biblia. No, el doctor no le dijo nada con respecto a que es hora de trabajo, no, al contrario, y te felicito. ¿Y qué libro estás leyendo? Y le dice, estoy leyendo Revelations, Apocalipsis. Ah, do you understand it? Le dice, ¿entiendes lo que lees en Apocalipsis? No, le dijo, pero ya sé quién va a ganar, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? No, but I know who's gonna win. Entonces, pero hay gente que está deseosa. Miren, gente que está, pero así, obsesionada por querer saber qué va a pasar. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Quién se va a presentar para candidato dentro de 2 años aquí en los Estados Unidos? ¿Cuándo es que Cristo va a venir? Y eso, mire, le voy a decir algo. Nosotros tenemos que vivir nuestro presente. Basta cada día su afán. Ahí sí, como dicen los de los Tigres del Norte, un día a la vez. ¿Qué importa qué va a pasar mañana? Se recuerde que el futuro está en las manos de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Y hay mucha gente que está preocupada, está obsesionada, es paranoica, se siente desesperada, agobiada y angustiada, queriendo saber what's going to happen, qué es lo que va a pasar. Y en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio según San Juan, mire qué dice el Señor Jesucristo. De cierto, las mismas palabras del 6:47. Truly, truly, I say unto you. 5:24, miren lo que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, como dice la Biblia, tiene vida eterna. Y no, si te importa tanto el futuro, te lo voy a decir, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Existen muchos libros que hablan del futuro. Han habido, mire, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una tecla en la computadora, si tuviéramos un app nosotros en el teléfono, si hubiera algún device por ahí, ¿verdad?, de algo que nos diga, o una lámpara, o alguien, o alguna bola de cristal que nos anuncie qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con Luis Miguel, ¿verdad?, al final de la película, qué va a pasar con estas cosas, qué va a pasar con el peso y la devaluación, a cuánto va a amanecer mañana el peso. Vale, ok. Existen muchos libros que hablan del futuro o acerca del futuro, pero esas son especulaciones. Y nosotros hemos tenido el caso, por ejemplo, de que muchas de las predicciones se han basado en los comentarios que hizo Nostradamus, que muchas de esas no se cumplieron. Existen muchas teorías también acerca del futuro. Existen muchas predicciones hechas para el futuro. Pero yo me quedo y prefiero quedarme con lo que dice Cristo, porque todo lo que ha dicho Cristo no ha fallado. Porque todo lo que ha mencionado Jesús no ha fallado. Todo ha tenido un cumplimiento y todo ha llegado verdaderamente a donde Cristo dijo que había pasar. Existen calendarios mayas. ¿Sabe usted que hay muchas personas que se van, por ejemplo, para cuando termina el invierno y comienza la primavera, se van, por ejemplo, a las montañas, o se van, por ejemplo, a las ruinas de no sé dónde, y de Teotihuacán y no sé dónde, porque iba a venir el equinoccio, y porque hay que esperar que el sol se ponga así recto y perpendicular, y entonces usted viene y agarra energía y se le quita la tos, hermana, va. Calendarios mayas, el calendario de los aztecas. Mari viene torcida ahorita de la mente, que fue ahorita allá el Machu Picchu, que fue allá con los peruanos, y fue allá para ver qué es lo que dicen, porque todo lo que los incas dijeron fue exactamente los chinos. Usted sabe que va por ahí a un restaurante y usted ve el fortune cookie y nunca te dice algo fatal, todo bonito. Este día va a ser bonito para usted, smile, ¿verdad? Y fue el peor día de tu vida, ¿verdad? Así que, vaya, los horóscopos. ¿Sabe usted, y con mucha pena le digo, y vergüenza, sabe usted que hay gente en nuestras iglesias evangélicas, cristianos, nacidos de nuevo, líderes de nuestra iglesia, que todavía leen los horóscopos? Esto es una pena. Entonces, por eso, no hay alternativas. Es Jesús. Pero lo lindo y la clave de todo esto es lo que dice Jesucristo: el que oye mi palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto número 3, final. Y aquí quiero que usted, por favor, así como dice el chavo, engarrótese mi ahí. Porque quiero que usted vea esto. En Juan capítulo 14, versículo 6. Esto ustedes se lo saben de memoria. Esto ustedes lo conocen. Juan capítulo 14, versículo 6. Mire qué interesante. Para llegar a Dios. Hermano, no hay alternativas. ¿Usted cree que Jesucristo, y póngame atención en esto, usted cree que Jesucristo, después de que tanto nos amó y nos demostró su amor muriendo en la cruz del Calvario, usted cree que Jesucristo no nos hubiera dejado a nosotros alguna alternativa? Mire, el que a mí viene no lo echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si no quieren conmigo, ahí está mi mamá. Y si no quieren con mi mamá, pues ahí está Pedro. Y si no está Pedro, pues entonces ahí está Felipe. Y si no está Felipe o no quieren a Felipe porque a Felipe les cae mal, entonces vean a Andrés. Y si ustedes no quieren nada con Andrés, porque Andrés también es un muy introvertido, entonces busquen a Juan. Y si no les gusta Juan porque es mero pirotécnico, entonces busquen ustedes a Judas. Quédense con Judas, pues, ¿verdad? No hay alternativas. En el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre ha inventado, el hombre, no Dios. El hombre ha inventado religiones. Aquí están uno de los símbolos que son de los más populares. Usted no quiere ir a Pakistán. Usted no quiere ir, por ejemplo, a la India. En donde, yo me recuerdo que cuando yo estudié en el seminario en San Francisco, cuando yo recibía una materia que se llamaba The Kingdom of Cults, en ese entonces dice que habían 2,600 deidades o dioses, divinidades, de las que buscan los hindúes. de buscar una fuerza superior o un ser superior. Aquí está todo lo que tiene que ver con el Baha'i, Buddhism, Christianity, Christianity Greek, ortodoxos, cristianos, Jewish cristianos, cristianos nacidos de nuevo, hinduismo, islam, el judaísmo, el paganismo, el Sikh, de eso que buscan mucho en la India, el Shinto, el taoísmo, y todos los isms que hay, todos los isms que hay. El hombre ha inventado un montón de religiones, pero ninguna de ellas lleva a Dios. Y esto causa un problema. Cuando invitaron en una ocasión, por ejemplo, al pastor John MacArthur, recuerdo que en ese entonces el hermano Rick Warren llegó ante aquel programa de Larry King en CNN, y llegaron también unos del movimiento del Islam, llegaron también otros personajes de otras religiones, y claro, el término Jesucristo en ese tema es explosivo. Claro, es que para mí, sí, es que es para ti. Si yo no te vengo a imponer mi creencia, no vengo a imponerte mi teoría, no vengo a imponerte mi forma de pensar, no vengo a imponerte qué es lo que yo creo, sino lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, el que en mí cree, tiene vida eterna. El hombre ha inventado una cantidad tremenda de creencias. El hombre ha inventado una cantidad tremenda de prácticas. El hombre ha inventado un montón de ideas. Pero Jesucristo dice, si no nos gusta, si nos cuesta pasar por acá por el gaznate lo que dice Jesús, reclámele a Jesús o arranque la página de la Biblia. Jesucristo dice que nadie puede llegar al Padre Celestial si no es por Él. Y hay una cita que yo quiero que ustedes la vean, nos la van a poner ahí los hermanos. Ponga atención, que después le voy a dar el texto para que usted lo pueda leer. Mire esto. Y este es el testimonio. Fíjese. Mire qué bonito el escritor, porque no se menciona a él, sino que está diciendo, este es el testimonio que Dios da, o que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? No está en su mamá, no está en los apóstoles, no está en la iglesia, no está en el bautismo, no está en la celebración de la cena del Señor, no está en los diezmos, no está en ganar almas, no está en servir al necesitado. No, no, la vida eterna está en Jesús. Pero mire esto. El que tiene al Hijo, no dice el que tiene iglesia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, así de sencillo, no tiene la vida eterna. Hermano Juan, ¿dónde pueden encontrar los hermanos esto? Yo empiezo a terminar con esto. Quiero que usted me ponga mucha atención. Ningún personaje en la historia de la raza humana como Cristo. Ningún personaje. Para aquellos que insisten y que piensan que se puede vivir, le voy a decir algo. Usted puede existir sin Cristo, pero no puede vivir sin Cristo. En el momento que usted muera, usted va a necesitar a Jesús. Y usted va a necesitar para que cuando usted se enfrente o esté delante del Padre Celestial, usted va a tener que mostrar una credencial. ¿Por qué motivos el Padre lo debe dejar entrar a usted en el cielo? Jesús dijo algo contundente. El que me confiesa delante de los hombres, a ese yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le voy a negar a él delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús es incomparable. Ningún personaje como Él, por muy bueno que haya sido Abraham y que fue llamado amigo de Dios, por muy bueno que haya sido Moisés, Isaac, Jacob, José, Josué, por muy bueno que haya sido Jefté, por muy bueno que haya sido Barak, por muy bueno que haya sido Samuel, el hombre más amado y respetado por Israel. Dice la Biblia que desde Dan hasta Berseba, todo Israel creía y reconocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Por muy bueno que haya sido Isaías, Jeremías, ningún hombre se compara con Jesús. Para los que se deleitan en la pintura, Jesús es el color que combina a todos. Para aquellas personas que trabajan o que son profesionales y que son arquitectos, Jesucristo es la piedra angular. Para los astrónomos, Jesús es la estrella resplandeciente. Para el biólogo, Jesús es la vida. Para el carpintero, Jesús es la puerta. Para el doctor, Jesús es el médico por excelencia. Para el educador, Jesús es el maestro. Para el geólogo, Él es la roca de la eternidad. Para el autor, Jesucristo es la palabra. Para el florista, Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Para el agricultor, es la vid verdadera. Para el juez, Jesús... Hermano, déjame la misma figura anterior, por favor. Quitaste la inspiración. Para los jueces, es el juez justo. Para el periodista, Él es la buena nueva de salvación. Para el filósofo, Jesús es la sabiduría. Para el político, de los que ahora tenemos que ver hoy con las elecciones de México, Jesús es el deseado de las naciones. No Andrés Manuel López Obrador, no Meade, no Anaya, no el Bronco, no Margarita Zavala. El deseado de las naciones se llama Jesús de Nazaret. Para el panadero, Él es el pan de vida. Ya me di cuenta que estos son los sermones que les gustan a ustedes, ¿verdad? Porque el de la mañana como que me querían ahorcar todos. Ese es Jesús. No hay alternativa. Jesús es el Hijo de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con toda el alma, con todo el corazón. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este momento, este tiempo. Que tú nos des la gracia para poder vivir conforme a tu voluntad. Qué orgullo, qué privilegio, qué honor, Señor, de poder servir a este Jesús incomparable. Gracias, Señor, por esta tarde, por este día maravilloso. Gracias por todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Tú tienes tus ojos contemplados sobre nosotros y los oídos están atentos al clamor de tu pueblo. Mi Dios, vamos a presentarnos delante de ti porque vamos a participar en la cena del Señor. Queremos hacerlo consciente. Queremos hacerlo, Señor, agradecidos para contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.